Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues le cuento que estaremos hoy conversando con una investigadora directora en México de WOLA, esta organización de incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas, Stephanie Brewer. Stephanie ha participado para realizar una investigación que se está presentando en estos momentos de lo que ocurre en México en el tema migratorio, de lo que sucede con los hombres, mujeres, jóvenes, personas que solicitan asilo en nuestro país. Estamos hablando de un fenómeno que ya tiene tintes de crisis humanitaria, para decirlo de esta manera. Y bueno, pues nos habla de la complejidad y de la circunstancia por la que atraviesan pues un número indeterminado de personas, pero que ha ido creciendo en el camino y que nos habla del enfoque de México hacia el tema de la migración, el tema del acceso o no a la protección de los derechos de las personas migrantes. Y bueno, estamos hablando de condiciones sumamente precarias, sumamente difíciles. Y Stephanie pues está compartiendo con CNN el resultado de este trabajo, el resultado de lo que está presentando WOLA en México. Y te agradecemos, Stephanie, que estés aquí en CNN para platicar y para escuchar lo que han logrado saber y están compartiendo a través de este trabajo. Bienvenida al programa. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias. Y sí, justamente como acabas de decir, lo que encontramos en esta investigación, lo que muestra el informe que estamos presentando, es cómo las familias y las personas que llegan a México, a la frontera sur de México, en este caso huyendo de la violencia en otros países de la región, buscando protección, encuentran desde el primer paso en la misma frontera mexicana, se topan con abusos de la autoridad, con extorsiones de parte de grupos delincuenciales y con la implementación de prácticas y políticas que las ponen en riesgo. Entonces, estamos presentando esta información no solamente a través de la radiografía de lo que está ocurriendo en Tapachula, sino también buscando contextualizar lo que está ocurriendo ahí en el marco más amplio de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Estados Unidos, de hecho, muchas veces replicadas en México y en la región. Para poner un ejemplo de qué estamos hablando, hablamos en Tapachula con una madre con 5 hijos, vivían en Honduras. Un día llegaron las pandillas a decirle a la madre que iban a reclutar a 2 de sus hijas, de 10 años y 14 años de edad. Y si ella no les permitía reclutarlas, iban a matar a toda la familia. Obviamente salieron huyendo y como ella llegan miles de familias y personas y lo primero que les pasa es que los agentes del Instituto Nacional de Inmigración muchas veces no les permiten ingresar de forma regular al país o les dan únicamente la opción de ingresar detenidas. Y en la práctica, las personas solicitantes de asilo que tienen derecho a ingresar a buscar protección se ven obligadas a cruzar de manera irregular entre los puntos fronterizos oficiales, intentar llegar a las oficinas de la Comar en Tapachula, esquivando retenes migratorios, evitando ser detenidas. A veces son detenidas por el propio INM, por las fuerzas de seguridad, por la Guardia Nacional. Y esa es una situación que no tiene razón de ser. Eso es únicamente para lograr iniciar un trámite de asilo y ya después pasan a otra serie de obstáculos y dificultades.
Utilicé el concepto que ustedes mismos y tú, pues en el reporte, están utilizando. Esto llega a una noción, a una pues prácticamente realidad de crisis humanitaria. Estamos hablando de que se involucran todos los temas posibles en una realidad como esta, que llega al punto pues de crisis y de esta naturaleza.
Sí, podemos hablar de una crisis de migración forzada en la región, en primer lugar, y que se refleja en el número creciente de solicitudes de asilo recibidas en México. El año pasado, México recibió más de 130 mil solicitudes de asilo, siendo el tercer país a nivel mundial en el número de solicitudes de asilo recibidas. Y eso es más de 100 veces más que las solicitudes recibidas hace apenas 8 años, en 2013. Entonces, el sistema de asilo de México pues, no está diseñado para recibir a ese número de personas, y sobre todo en términos presupuestales, de recursos humanos, financieros, pues no está preparado para tramitar de manera pronta ese número de solicitudes en la ciudad de Tapachula. Y aquí tenemos donde la crisis, las necesidades, el reto regional que de por sí existe, se topa con la implementación de políticas que agravan esa crisis. Porque cuando las personas logran solicitar asilo ante la Comar en Tapachula, inician sus casos, se enfrentan a tiempos de espera de muchos meses, tener que tramitar no solo su caso de asilo ante la Comar, sino su visa ante el INM. Y durante esos meses, las reglas del sistema de asilo, el reglamento de la ley sobre refugiados, exige que las personas esperen en el estado donde hicieron su solicitud, en este caso Chiapas, pero en la práctica las autoridades y las fuerzas de seguridad tratan de contenerlas en la misma ciudad de Tapachula, donde no encuentran, muchos, ¿no?, de ellos no encuentran oportunidades laborales o no tienen acceso al empleo, pueden ser detenidas durante las redadas que hacen las autoridades. Hemos escuchado de casos en donde las propias fuerzas de seguridad rompen los documentos que tienen las personas, o sea, incluso personas con permiso legal de estar en México, y se enfrentan a condiciones muy precarias. Y por eso vimos el año pasado y también este año, sigue este fenómeno, que por esas condiciones tan precarias, por la desesperación, en esa espera casi interminable, las personas pues, tienen que buscar la manera de salir y salen marchando, buscando la manera de romper con esa contención tan, tan fallida. Entonces, en vez de responder a una crisis humanitaria facilitando el acceso a la protección, esa práctica está generando una nueva crisis que se puede y se debería evitar.
A ver, se puede y se debería evitar, pero a ver, planteemos las cosas, Stephanie Brewer, de esta manera. Es México, bueno, el Estado mexicano tiene un desafío gigantesco. Todos queremos, todos quisiéramos, todos debemos exigir un tratamiento apropiado a los migrantes en defensa de sus derechos, en defensa de las circunstancias por las que atraviesan, pero hay que también detenernos en el fenómeno desbordado. Estamos viviendo un momento en donde el número de solicitudes de asilo a México se ha multiplicado enormemente. Estamos hablando de cifras que rebasan los 130 mil solicitudes en un solo año. El año pasado estamos hablando de que esas más de 130 mil solicitudes a un país como México de asilo, pues la inmensa mayoría de esas miles de solicitudes están justamente ahí del lugar del que estamos hablando. Estamos justamente en Chiapas, estamos hablando principalmente en Tapachula. Frente a eso es a lo que estamos discutiendo las cosas. Frente a una realidad de este calibre, no se trata de justificar, sino de tratar de entender cómo México puede enfrentar una cosa de este calibre. Y desde luego preguntar qué pasa con los Estados Unidos, qué tipo de cosa tendría que ocurrir, dado que el fenómeno está aquí en territorio mexicano, pero las miles de personas que están en esta circunstancia mayoritariamente pretenden llegar al norte, a los Estados Unidos. Después de la pausa, te propongo, Stephanie Brewer, revisar precisamente la perspectiva de cosas en donde estamos observando cómo el tema migratorio ha creado una circunstancia desbordada, un volumen de solicitudes, un volumen de circunstancias que pues claramente han rebasado todas las expectativas. Así que volvemos con el tema y seguimos escuchándote. Regresamos en esta conversación con la directora en México de WOLA, esta incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas, que está presentando este informe, pues muy, muy fuerte, porque nos habla de la realidad por la que atraviesan las personas que están buscando asilo, las personas que están buscando entrar a México o entran a México y que se ven sometidas a un conjunto de circunstancias que están informadas en este reporte. Yo digo que hay que seguir de cerca estos hallazgos, estas informaciones, de la mano del contexto en que se dan, y el contexto en que se dan es el de un volumen enorme de solicitudes y de personas que están exigiendo ser atendidas como deben ser atendidas, por supuesto, cada una de ellas. ¿Cómo entender el fenómeno globalmente, Stephanie?
Sí, justo hay que reconocer que estamos en un momento de muy elevados niveles de migración y de migración forzada. Y cuando vemos imágenes de estos meses o del año pasado de la ciudad de Tapachula, ciertamente la sensación es de un número de personas o de necesidades y de solicitudes que están desbordando el sistema de asilo, pero no tendría que ser así. Ciertamente, si sigue la política de tratar de contener a decenas de miles de personas en una sola ciudad en el estado de Chiapas, eso sí produce, va a seguir produciendo una oficina de la Comar desbordada, por ejemplo, o una ciudad desbordada en términos del número de personas que se supone tienen que quedarse ahí. Por eso estamos recomendando que el Estado mexicano amplíe y regularice las iniciativas incipientes que ha tomado para ofrecer otra opción, otra solución a esta población. Y esa es la reubicación a otros estados del país donde haya mayores posibilidades de que encuentren oportunidades laborales, donde puedan estar bien. Y ya hemos visto a través de programas en curso, coordinados, por ejemplo, por el ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el éxito de este tipo de programas, de reubicar a las personas refugiadas del sur del país a otras ciudades en el centro y en el norte. La propia respuesta del Instituto Nacional de Migración a finales del año pasado fue trasladar a decenas de miles de personas de Tapachula a otros lugares, brindar un mayor acceso en ese momento a las visas humanitarias. Y esa respuesta fue implementada de manera fragmentada, de manera reactiva, con un criterio, al parecer, de despresurizar las caravanas. No es una política universal, no es una opción disponible a todas las personas. Por eso estamos diciendo, ahí tenemos cierto reconocimiento de la necesidad de no contener a las personas en Tapachula, ni en el estado de Chiapas, y hay que profundizar en esa solución, porque finalmente lo que estamos viendo en Tapachula y en otros lugares de la región es que ante esta gran necesidad de protección, las políticas que solo ponen en el camino de las personas migrantes y solicitantes de asilo más sufrimiento, más obstáculos, más riesgos, pues ni ofrecen soluciones a esas personas, ni abordan las causas ni las tendencias de migración forzada, ¿no? Ahora, hay otro tema aquí, y es que no todas las personas desplazadas que llegan a México necesitan o quieren asilo, no necesariamente encajan todas esas personas en la definición de una persona refugiada. Sin embargo, alrededor de ese núcleo de personas refugiadas hay otra población desplazada, también podemos decir forzadamente, es decir, no pueden vivir ya en sus lugares de origen, por lo menos en estos momentos. Necesitan también otras vías legales en la región, otras vías complementarias de protección, de reasentamiento. Puede ser a veces a corto o mediano plazo, o puede ser a veces permanente. Entonces, tampoco hay que ver el asilo como la única opción para tener una estancia regular en el país. Y de hecho, el marco legal en México contempla otras visas, o sea, visas por razones humanitarias, por razones de interés público. Entonces, el Estado mexicano tiene herramientas para responder a estos elevados niveles de migración. Eso no es para decir que sea fácil para toda la región, es un reto. Por eso estamos también recomendando y poniendo la atención en la responsabilidad de otros gobiernos de la región y la responsabilidad compartida.
Con esta realidad contemplada en este informe de WOLA en México del que estamos hablando, bueno, ¿qué tipo de cosas tendrían que ocurrir? ¿Qué tipo de decisiones compartidas, coordinadas entre los países involucrados, que al final de cuentas pues es el planeta entero, pero en esta parte del mundo que es América, tendrían que ocurrir? Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Entramos en la parte final, Stephanie Brewer, y bueno, pues planteábamos el asunto de qué se puede esperar o pedir en una cumbre como la de las Américas, por un lado, una cumbre de los países que van a participar, y muy particularmente qué se puede pedir, y ustedes recomiendan incluso en su informe, tanto a Estados Unidos como a México, en el deber ser, en lo que se esperaría que ocurra, pues qué énfasis pondrías, Stephanie, para cerrar la charla. Pues
necesitamos que las acciones y las políticas de los gobiernos estén a la altura de sus palabras, porque dicen los gobiernos, tanto de Estados Unidos, de México y de otros países, que quieren una migración segura, regulada y ordenada. Sin embargo, vemos que actualmente, desde Estados Unidos y en otros países, incluyendo en México, se implementan políticas que hacen que la migración sea más peligrosa. Entonces, concretamente, ¿qué esperamos? En primer lugar, hablando de Estados Unidos, esperamos y estamos exigiendo que se dejen de implementar ciertas políticas, desde luego el título 42, que tiene el efecto de bloquear la entrada de las personas solicitantes de asilo a este país, a Estados Unidos. El programa Quédate en México, que obliga a las personas solicitantes de asilo a esperar sus casos estadounidenses en territorio mexicano. Ambos programas generan una masa crítica de personas en situación de vulnerabilidad en territorio mexicano, vulnerables a ataques también a la violencia, y eso está muy bien documentado. De manera más amplia, vemos una tendencia muy evidente en México hacia la militarización de las fronteras, el despliegue de fuerzas armadas en tareas de control migratorio, una participación muy protagónica de las Fuerzas Armadas en las detenciones a personas migrantes y una lógica de tratar de externalizar la frontera de Estados Unidos hacia, podemos pensar la frontera sur de México, pensando en el ejemplo de este informe, pero realmente incluso más allá de esa frontera. ¿Qué tendría que pasar por parte del gobierno mexicano? Es, además de transitar hacia un modelo de protección, dejando atrás esa lógica de bloquear caminos, de contener. Concretamente, las dos cosas principales que estamos señalando, primero es permitir el ingreso de las personas solicitantes de asilo. Tienen derecho, es legal solicitar asilo y necesitan poder ingresar en los puntos de entrada formales, oficiales en la frontera, con documentación que muestre que tienen permiso de estar en México sin el riesgo de ser detenidas para iniciar sus trámites. Y en segundo lugar, adaptar el modelo, el sistema de asilo a la realidad actual, reconociendo que no es posible, ni mucho menos deseable, tratar de contener a las personas y tramitar todas las solicitudes en una sola ciudad, cosa que ni siquiera tiene fundamento legal. Hay una regla de que las personas se supone que tienen que esperar sus casos en el estado donde iniciaron su trámite, pero aquí es en la práctica ciudad, ¿no? Entonces, esos son los dos obstáculos principales que identificamos del lado mexicano. Y desde luego, eso, tanto las acciones de Estados Unidos y México, tendrían que insertarse en acuerdos regionales para ver cómo compartir, cómo coordinarse en la implementación de políticas para recepcionar a la población refugiada.
Pues, Stephanie Brewer, seguiremos hablando del tema. Ahí está el informe que están compartiendo en estos momentos desde Wola, México. Y bueno, también quedan las batallas judiciales, particularmente en Estados Unidos, la del título 42. Vamos a ver qué termina por ocurrir. No ha logrado Biden deshacerse de ese título 42. Está, pues, el conjunto de cosas que también se están planteando desde la Unión Americana. Y bueno, pues todo esto junto forma parte de una realidad de la que seguiremos hablando. Gracias por estar aquí, Stephanie. Hasta la próxima y gracias por compartir este informe.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos en el tema. Pásela bien y descanse. Ya está.